Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Hoy, en Nosotras las Personas desde Canarias para el Mundo, viajamos mentalmente a Huelva, Andalucía. La razón ya podéis intuirla, es el primer especial de este curso de Nosotras las Personas y le teníamos ganitas de escuchar y compartir con Ana Pinto Lepe. Hola, Ana.
¿Qué tal? Muy buena.
Muy buenas. Mira, te voy a hacer una pequeñísima introducción de algo que viví allá por el año 2002, hacia el mes de junio en esas tierras, ¿no? Era la preparación de la contracumbre en Sevilla y de la Unión Europea, y los colectivos sociales de Andalucía, incluidas las gentes de Baladre, decidimos hacer una marcha por toda Andalucía y visitar la marcha que estaban haciendo jornaleros en aquel momento, fundamentalmente hombres, en aquel año, desde Palos a Huelva capital. Una marcha que desencadena luego un encierro de 475 personas migrantes en la Pablo de Olavide, con un proceso largo de encierro que terminó en una detención con entrada de la policía en aquel encierro. Claro, ¿por qué introduzco esto? Porque yo me quedé marcada de por vida en esa marcha de Palos a Huelva, cuando pasaba por los terrenos con las compañeras y veíamos que las casas de la mayoría de gente era plástico, algunas con palos, otras sin palos. Esa era aquella realidad. Claro, a mí me impresionó mucho. De entonces a hoy vinieron los contratos en origen de personas, sobre todo mujeres, de Polonia y Rumanía. Uh-huh. Y ahora estamos en otra situación. ¿En qué situación estamos, Ana?
Pues mira, Manolo, me alegra mucho que hayas comentado esto en la entrevista. Yo creo que es la primera vez que hacen una alusión a lo que sucedió allá por el año 2000 y alrededores del 2000, con los compañeros que en aquel entonces, como bien dice, eran hombres y eran de Marruecos sobre todo y del África subsahariana. De hecho, de aquellos barros, estos lodos, ¿no? Ahí les dieron un buen escarmiento, incluso hay un documental muy bueno que creo que es de la CGT, que se llama La fresa amarga, que cuenta muy bien, dura una media horita, que cuenta muy bien toda esta historia. Yo por aquella época creo que no había ni empezado a trabajar en el campo o estaba ahí recién empezando, pero vi el documental y ahí pues cuentan cómo todo el mundo vendió a los compañeros que intentaron organizarse para tener derecho, ¿no? Desde políticos hasta defensor del pueblo, toda la gente, ¿no? ¿Qué hicieron? Pues que al final muchos de estos compas acabaron devueltos a sus países de origen y como que dieron bien la lección, ¿no? Para que ya nadie más intentara reclamar sus derechos y se aguantaran con lo que hubiera, ¿no? Desde entonces en Huelva, hasta el año 2018 no ha vuelto a haber una manifestación y estaba compuesta principalmente por gente que venía de fuera, que fue el año que salió el tema de los abusos sexuales y los abusos laborales a las compas marroquinos. Y bueno, ha habido pues un total abandono por parte de los sindicatos, por parte de las instituciones, de la administración. Todo el mundo sabe lo que pasa aquí, pero siempre miran hacia otro lado, porque lo que importa es siempre el PIB y la productividad y todos los millones de beneficios que genera para unos cuantos. Y bueno, desde aquella época, a partir de 2016, empezaron a contratar también en origen a compañeras marroquíes. Este año pasado han sido más de 16.000 mujeres. Hablo de año pasado, pero es esta campaña pasada, de este mismo año. Y más de 16.000 mujeres de Marruecos, y según hemos podido leer, incluso por propios testimonios que han dado los propios empresarios a los que se les ha preguntado, es porque a las mujeres de Europa del Este les gustaba mucho salir, se iban a las discotecas, tal y cual, y sabían, reclamaban mucho sus derechos, ¿no? Entonces fueron a Marruecos a buscar mujeres de los pueblos, ¿no? De una cultura que, bueno, ni siquiera beben alcohol, que supuestamente, digo, entre comillas, son más dóciles, y que vienen a trabajar y luego se vuelven, sobre todo porque el principal requisito que hay en la orden GECO, que es la que regula la contratación en origen, obliga a regresar a tu país una vez que has terminado la campaña. Solo puedes entrar una vez en el país y un máximo de 9 meses. Estás atada a un único empleador y a una única empresa, no puedes, y a un único sector, no puedes cambiar, a no ser que haya circunstancias excepcionales, que pase algo muy grave. Y bueno, los requisitos que le exigen a estas mujeres para venir aquí desde aquel entonces es que tengan hijos a su cargo, que sean casadas, divorciadas o viudas, hijos menores de zonas rurales, que la mayoría no saben leer ni escribir. Y bueno, si yo te cuento esto así, Manolo, yo creo que todo el mundo entiende claramente cuál es el propósito de estos requisitos que se le exigen a las compañeras para que vengan aquí, ¿no? Lo primero es que tengan allí un compromiso fuerte para volver al país cuando termina, y a la misma vez, como tienen unas cuantas bocas que alimentar, pues van a aguantar carros y carretas y todo lo que le quieran imponer aquí, ¿no?
Claro, y esta situación que decías desde 2016, ¿no? Es cuando empiezan en origen.
2006 es cuando empieza la
Ah.
contratación en origen con Marruecos, que solo vienen mujeres.
Sea, que ya llevamos 20 añitos,
20
casi.
añitos y siguen sin tener una tarjeta sanitaria en el bolsillo cuando pisan tierra española.
Oye, 16.000 mujeres son muchas.
¿Sí?
¿Cómo se acoge a estas personas, a estas mujeres que llegan, ¿no? O sea, ¿cuáles son las condiciones?
Mira, por aclarar un poco toda esta historia, porque claro, es un poco lioso, porque las compas de Europa del Este todavía siguen viniendo. Lo que pasa es que no vienen de Polonia, ya solamente vienen de Rumanía y de Bulgaria. Y vienen en torno 20, 25 mil, 30 mil mujeres y hombres, mayoría mujeres de Europa del Este. Pero esto, digamos que va por una contratación, tiene un tipo de contratación diferente, porque están en el espacio Schengen, en el espacio comunitario. Y ya luego la gente que viene, las mujeres de Marruecos, y ahora se abrió el contingente hace un par de años, América Latina, están viniendo de Colombia, Guatemala, Honduras y Ecuador, aunque en un menor número, hay un proyecto piloto y vienen en torno a unas 2.000 personas de esos países. Y este año vimos como, bueno, pues el presidente del gobierno se fue a Ghana, a Senegal y, no, Ghana, Gambia y Mauritania, puede ser, y Senegal también, y se va a abrir también a partir del año que viene el contingente a estos países para que vengan a la recolección de frutos rojos en Huelva. Todos estos que te he mencionado, todos estos países que no están en el espacio Schengen, sí que iría regulado por la contratación en origen, no por la orden GECO, una orden ministerial que te dice que la gente cuando viene aquí tiene que tener garantizada un mínimo de un 80% de la jornada, o sea, porque el campo funciona si tú trabajas un día que cobras, sí, y día que cotizas. Si no trabajas, ni cobras ni cotizas. El régimen agrario especial que tenemos aquí funciona de esa manera tan, tan maravillosa. Entonces, tienes que tener cubierto el 80% de su estancia aquí asegurándole trabajo ese tiempo. Luego, tienen que tener también pues la asistencia sanitaria cubierta, tienen que tener una traductora o un traductor disponible que le lea los contratos, cuando sobre todo cuando están en español, que se lo traduzcan a su idioma, que le pueda leer cualquier tipo de, pues de asunto, tanto médico como laboral, ¿no? Cualquier documento, le informe de sus derechos, tal y cual. Esto vemos normalmente que no se cumple. Y luego, también en el anexo 9 de esta orden ministerial, de esta ley, hay unos requisitos porque se supone que a la persona que viene con contrato de origen, el empleador le tiene que facilitar una vivienda. Y los requisitos de esta vivienda vienen recogidos ahí. Esta vivienda están en la finca donde mismo trabajan, o sea, a escasos metros de la plantación y de la producción de frutos rojos. No tienen un vehículo de transporte para moverse a los pueblos cercanos. Como mucho le ponen uno a la semana la empresa para que vaya a comprar y vuelva. Y estamos hablando de que las fincas pues están en medios de pinares, muchas están en preparque de Doñana, alejadas hasta 10 kilómetros algunas de los pueblos. Pues imagínate lo que supone, ¿no? Tener que ir andando por esas carreteras, bien hacen autoestop, bien se está creando ahora como un sector ahí, que, bueno, son sus propios paisanos que hacen las veces de taxistas, pero que no lo son, y muchas veces las estafan y les cobran un dineral por llevarla al pueblo. Bueno, se crean al final como unos negocios, ¿no?, que fraudulentos, ¿no?, que se aprovecha de esta circunstancia de estas personas al estar viviendo de esa manera, ¿no? Y luego también la ley indica que la vivienda debe tener una taquilla para que cada persona guarde sus cosas, que tiene que haber un mínimo de personas y un mínimo de baño, un mínimo de fuego en la hornilla, dependiendo del tamaño de la vivienda, que tiene que tener una climatización. Pues de todas las personas que a nosotras nos han llegado que están en estas viviendas, taquilla y climatización, cero. En muchas no hay ni agua potable. Este año salió en el Parlamento de Andalucía, Maribel Mora, de Adelante Andalucía, le estuvimos mandando una foto y sacó el estado de las viviendas en el que se encontraban algunas compañeras. Con humedades, se veía todo el techo, todas las paredes negras, el agua cayendo en la cama, estaba todo, quedaba vergüenza. Y muchas veces acaban bebiendo del mismo pozo que hay en la finca, al lado de la casa, porque no tienen agua potable, ahora a lo mejor no han podido ir al pueblo, que está lejos, para traer botellas de agua que puedan beber, tal y cual, y acaban bebiendo de ahí, ¿no? Y estas, bueno, estas son las, más o menos, lo que, el tema sanitario. Se supone que cuando vienen, como no tienen, lo que te decía, una tarjeta sanitaria en la mano, pues si enferman y tienen que verla a un médico de cabecera, antes tienen que gestionarle la tarjeta sanitaria. Entonces, hasta que no tenga gestionada la tarjeta sanitaria, no la puede ver el médico de cabecera porque no estaría de alta en el sistema para poderle gestionar todo y demás. Y luego es verdad que gracias a toda la tabarra que estamos dando durante todo este tiempo, este año, bueno, hace un par de años hemos conseguido que a las mujeres cada vez que tenían que venir y demás, y a la a los hombres que vienen también de América Latina, cada vez que tenían que venir desde sus países, necesitaban gestionar visado, el pasaporte, todos los papeles, ¿no? Pues salió hace un par de años pues una nueva ley, la tarjeta TIE, la tarjeta de identificación de extranjero, para la contratación en origen. Esta tarjeta automáticamente equivale a un contrato fijo discontinuo, que ya existe también y es el que se debe aplicar en el campo, pero la tarjeta TIE te da la opción a venir a trabajar a Huelva durante 4 años, siempre y cuando cumpla todos los compromisos, que el principal es el de retorno. Viene, entra solo una vez en el país, no estás más de 9 meses y vuelves a tu país. Si durante 4 años has cumplido en volver a tu país, te dan 2 años de el permiso de residencia y el permiso de trabajo para poder quedarte aquí en el país si así lo quisieras. Y esto, bueno, nos ha costado y sigue siendo una cosa bastante, bastante racista, ¿no? Y bastante limitante de la libertad de poder ir a donde quieras a trabajar con tus garantías, pero por lo menos un mínimo hemos conseguido, sobre todo porque se ahorran todo este papeleo, tener que ir de los pueblos y gastar dinero para ir a la ciudad a sacar visado, a sacar pasaporte, a las entrevistas con la ANAPE, que es el organismo de Marruecos encargado de la contratación en origen. Entonces muchas de las compas se endeudaban y pedían dinero prestado para poder trasladarse a la ciudad, y cuando venían aquí, que trabajaban, devolvían ese dinero. Algunas, si las echaban antes, no podían devolverlo. Entonces, bueno, ahí vamos poquito a poco. Otra cuestión que hemos conseguido también es que antes en estas viviendas estaba totalmente prohibido entrar, porque como están en la misma finca, propiedad privada, y es totalmente prohibido entrar. Y ahí sí que llevamos desde 2018 diciendo abramos las cancelas, como eslogan propio de nuestra lucha, y hemos conseguido que en marzo entró en el nuevo, en la nueva, ¿cómo se llama? El nuevo reglamento de extranjería. Hay un apartado en el que nos permite por fin a los sindicatos que estemos aquí entrar en la vivienda de las compañeras contratadas en origen. Así que ese ha sido un logro súper importante para nosotros.
Ana, vamos a tomar aire para seguir, porque no veas tú, ¿no? Hay que diferir. Escuchamos una cancioncita y volvemos.
Cruzar la vida, no tiene ojos que le lean el alma, ni tiene oídos para abrazar palabras. No tiene pechos para quemar el aire, ni tiene ganas que otro cuerpo le baile, y lleva atados muñecas y tobillos. Quiere ser ave, pero no encuentra nido. Y no quiere vivir. Y no quiere morir. Es mujer, fronteras, horizonte. Es una autopista que separa sur y norte. Es un trabalenguas en tu boca. Es dos hemisferios, es lugar de maniobra. Es punto y seguido, pero aparte. Es túnel eterno, hielo en pecho y se hace arte. Es punto y aparte, pero sigue. Es la cuerda floja que se tensa en el declive. Arruga la frente. herencia de su abuelo, que por las noches pelean contra el miedo. Y tiene crisis si se moja los dedos, pero quisiera ahogarse en un desierto. Quiere ser polvo mucho antes que ser nada, y ser despojo mucho antes que olvidada.
Regresamos. Ana, estaba haciendo una cuenta de más o menos cuántos miles de personas participan en estas campañas, ¿no? O sea, me salían 25.000 Rumanía, Bulgaria, 2.000 Ecuador, 16.000 Marruecos. ¿Está bien? ¿Son más o menos?
Básicamente, en plena apogeo de campaña, pueden estar trabajando alrededor de unas 100.000 personas.
¿100.000?
100.000. La mitad, pues, es gente que viene de otros países aquí a trabajar, bien sea de contratación en origen o incluso personas que viven en los asentamientos chabolistas, que ese es otro tema y otra cuestión. Y la otra mitad somos gente de aquí, de los pueblos de Huelva, porque aquí es el principal motor de la economía y sobre todo porque la gente de aquí ha trabajado toda la vida en el campo y tampoco tenemos mucha más alternativa laboral. En Andalucía, de toda la vida, pues trabajo de jornalera y jornalero es lo que ha habido.
¿Qué significa cuánto es el periodo de tiempo? ¿Dos meses, tres, cinco, seis? ¿Cuánto es?
Depende, porque como el fruto rojo se abrió, antes solamente era la fresa, pero ahora se abrió al cultivo del arándano, la frambuesa y la mora. Entonces, dentro de estos cuatro cultivos, normalmente se empieza en diciembre, enero, que es cuando se empieza a recolectar la fresa, pero ya en enero, febrero empieza también a recolectarse el arándano. La fresa termina en mayo, más o menos, pero el arándano puede seguir hasta julio, entre que poda y demás, pues hasta julio. Y el arándano no permanece el árbol, pero la fresa hay que desmontar absolutamente todo, desde el invernadero, el arquillo, los hierros, los lomos, arrancan la mata de la fresa, todo, se queda el campo totalmente baldío, un área. Y luego tienen que empezar a montar, y ahora pues en septiembre, octubre, empezaría la planta de la fresa, la plantación, y en diciembre pues vuelve después el montaje del invernadero, después de la plantación, para proteger el cultivo, y ya luego pues en diciembre empezaría otra vez. Pero el grosor gordo, desde enero hasta julio.
Mira, estaba todo el rato recordando otra situación que te va a chocar, y es que en el año 2004, unas gentes de Baladre, José Iglesias, Luz Herrero, Natalia Ruiz, yo también, llevamos adelante un estudio de viabilidad de la renta básica de las iguales en Andalucía. Un estudio que sobre todo era un momento donde en Andalucía se reivindicaba el famoso PER, que se mantuviera, el subsidio agrario. Y nosotros les decíamos en los pueblos, está muy bien, pero mejor que tengáis un derecho que no tenga peonadas, que sea libre, ¿no? Claro, me hizo mucha gracia que en el previo María y otras compañeras de entonces del SOC nos decían: Manolo, tener cuidado, que puede que os den en los pueblos, porque aquí hay una cultura del esfuerzo y de vínculo de clase asalariada trabajadora, que quien no tiene callos en la mano, pues no es de la clase, ¿no? Claro, la sorpresa nuestra fue que cuando explicábamos en los pueblos en la propuesta de la renta básica de las iguales, la gente luego iba donde la dirigencia sindical, eran tres sindicatos los que apoyaron aquel estudio, era el SU, era CGT y era el SOC. Y los tres se tuvieron que comer respuestas de las jornaleras diciendo: oye tú, vamos a pelear por esto, que por lo menos todo esto para introducir el qué. genera una gran dependencia, ¿no? Esto de las peonadas, ¿no?
Totalmente, Manolo. Una dependencia y estamos en una ratonera de precarización de la que es imposible salir. Escribí un libro con la compañera Nazaret Castro, que precisamente se llama Abramos las cancelas, la lucha de las jornaleras de Huelva por otro modelo de agricultura. Y bueno, justo hay un capítulo en el que explicamos cómo funciona el régimen agrario y cómo funciona esto de las peonadas, ¿no? Y al final del libro, ¿no? Pues lo típico, unas reivindicaciones, unas propuestas y tal, para no solo criticar, sino también para dar un poquillo de... para hacer algunas propuestas y demás. Y una de nuestras propuestas principales es la renta básica universal. Y claro, y otra de las propuestas es la alternativa económica. Mira, te puedo poner un ejemplo muy claro, con mi propia madre. Mi madre ha estado toda la vida trabajando en el campo desde que tenía 18 años. Yo vengo de una familia jornalera, toda mi familia ha trabajado en el campo. Cuando ya ha empezado a ser más mayor, mi madre ahora tiene 60 años, pues hace unos 4 o 5 años que trabaja limpiando hoteles y que del campo se iba a los hoteles, que es la otra alternativa que tenemos aquí, por así decirlo, que como dice ella, he pasado de que me exploten en el campo a que ahora me exploten en los hoteles limpiando habitaciones como camarera de piso. Bueno, pues ella se ha llevado un par de años pagando el sello agrario, porque ella tenía el paro antiguo de toda la vida, pagando el sello agrario y trabajando a la misma vez en el hotel, cotizando por el régimen general. Los días que ha trabajado en el régimen general en el hotel, no le sirve como peonadas para régimen agrario y ha estado pagando dos sellos. Para poder cobrar, cuando no tenía absolutamente nada, la maravillosa cuantía de 480 euros durante 6 meses. Y luego está a cuánto nos sale el sello agrario, que somos una especie de falsos autónomos en el campo, de los que no se ha hablado nunca. Porque para nosotros poder cobrar el PER, ese que dice todo el mundo que los andaluces vivimos del parito, pues para poder cobrarlo tenemos que pagar ahora casi 200 euros al mes, pero eso nadie te lo cuenta. Y no llega, pues ya te digo, a 500 euros durante 6 meses. Eso ha sido la mayor estafa, bajo mi punto de vista, que le han hecho a las jornaleras y a los jornaleros en Andalucía, ¿no? Como cuentan las compañeras en el libro, no fue un engaño que desmovilizó a toda la clase jornalera que estaba en plena pelea de la lucha por sus derechos y que nos hemos acabado conformando con 400 y pico de euros. Pero ¿quién vive con eso a día de hoy? ¿Y quién se puede permitir pagar casi 200 euros de sello al mes para después poder cobrar el paro? Yo creo que este es un régimen que ya en el 2025 debería de estar más que obsoleto, debería de estar más que cambiado. Pero ahí hemos estado intentando y con diferentes ministerios y no ha habido manera, pero vamos, seguiremos ahí peleándolo.
Sabemos bastante de qué va ese tema. 42 años peleando por la renta básica.
Madre mía.
De las iguales. Con toda una parte comunitaria, sabemos de qué va, sabemos de qué va el tema.
Sabéis que va bien, claro.
Sí, pero lo interesante estaba reflexionando, es que habéis sido capaces con las denuncias de agresiones sexuales en un momento que tuvo, bueno, pues una repercusión muy grande, y una piensa, ¿y el movimiento feminista os acompaña? Uh-huh. ¿Nos acompaña? Sí. ¿Acompaña una parte? ¿Cómo son las relaciones?
Sí que es verdad que nosotras cuando empezamos esta lucha en 2018 fue gracias a las compañeras de Marruecos que fueron las primeras que se atrevieron a denunciar la situación en el sector y eso fue lo que nos dio pie a otras que estábamos muy cabreadas. Y es verdad también, hay que reconocer que también toda la visibilidad que hemos tenido, todo el apoyo, porque nosotras esto sola no hubiéramos podido hacerlo y autoorganizarnos sola, que no teníamos ni idea de lo que era ni un sindicato, o sea, que no sabíamos ni cómo funcionaba, ni qué era el convenio, ni cómo, nada, absolutamente. Entonces, partir desde la nada, de toda la vida trabajando en el campo, a cómo estamos ahora, de la manera que nos hemos autoorganizado y que estamos consiguiendo derechos, que damos la batalla, que somos una fuerza política y una fuerza sindical que está ahí presente, pues nos ha costado y esto no hubiera sido posible. Es verdad que fue en todo el apogeo del movimiento feminista y que nos acompañó y nos dio visibilidad. Bien, hasta ahí, esto tengo que decirlo y tengo que agradecerlo. Luego, por otro lado, es verdad que también somos muy críticas, porque entendemos también que hay que ser crítica y más desde donde estamos partiendo y en la situación en la que nos estamos encontrando nosotras, ¿no? Que nos jugamos la vida a diario, cada vez que nos metemos en estos caminos y en estos plásticos, los mares de plástico, a enfrentarnos con algún empresario que está incumpliendo, nos estamos jugando la vida. Se están jugando la vida nuestras compañeras. Estamos en la situación que estamos. Y yo creo que tenemos el derecho y la legitimidad para hacer crítica. Es verdad que nosotras hemos echado mucho en falta que a la hora de los abusos sexuales, más allá de esa manifestación que se hizo en 2018 y de cierto colectivo que sí que han estado ahí siempre apoyándonos, la gran mayoría no nos apoya. No nos apoya no por el hecho de que no nos quiera apoyar ni tenga nada en contra nuestra, sino que las compañeras, mujeres, inmigrantes, están en la total invisibilidad, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que en el caso de la compañera de la manada se echó un país entero a la calle y nosotras estuvimos ahí también y volveremos a estar y nos enorgullece, pero para el caso de las compañeras marroquíes, estuvieron las cuatro compas de siempre, de los mismos colectivos de siempre, pero no hubo esa repercusión, ¿no? Ni sentimos ese apoyo como si le ocurriera a otra compañera que ha nacido al otro lado de la frontera, ¿no? Y bueno, ya luego está a lo que se ha llegado hoy en día, que para mí, sinceramente, y lo digo tal como lo digo y soy clara, para mí eso no es feminismo, lo que se está practicando en algunos lugares, pues con el odio, con a las compañeras que están autoorganizadas, los colectivos de prostitutas, a las compañeras trans y demás, las están machacando además de una manera terrible, ¿no? Y nosotras no estamos de acuerdo con eso. Porque nuestras compañeras prostitutas, nuestras compañeras trans, son nuestras hermanas, están ahí con nosotras, nos apoyan, nos han apoyado y están ahí en el día a día y nos están sosteniendo. O sea que no podemos decir otra cosa. Y si de verdad hay gente preocupada en que las compañeras no acaben prostituyéndose y en que las mujeres no nos acabemos prostituyendo, vamos a ir a abolir la ley de extranjería. Por ejemplo, ¿por qué no se vienen aquí a Huelva y nos vamos a los asentamientos chabolistas y montamos unas campañas de apoyo a las compas para que se autoorganicen y puedan tener una vivienda y puedan salir de ahí, puedan tener un trabajo digno? Por ejemplo, ¿no? Con el tema de las fronteras, ¿no? ¿Qué ocurre? Claro, al obligarte a estar 3 años aquí sin papeles en un país, pues acaba haciéndote absolutamente a todo. ¿Por qué no estamos ahí dando esa pelea? En vez de estar incluso amenazando y maltratando a compañeras que están autoorganizadas porque se han tenido que ver en la situación, ¿no? Es complejo el tema, pero nosotros tenemos claro en qué lado estamos y con quién queremos trabajar.
Oye, vosotras tenéis un nombre, SOA. SOA, que también hay otro sindicato en Aragón que también se llama SOA,
Ay, no lo
porque lo
sabía.
sepas. Pero el vuestro tiene unas particularidades, ¿no? Fundamentalmente sois mujeres, ¿no?
Sí, ahora mismo toda la dirección del sindicato la llevamos mujeres. Es un sindicato feminista que lo tenemos con las compañeras de feminismo de los Sures de Sevilla, que ahí estamos pues desde compañeras del mundo del cooperativismo, están las compañeras del colectivo Prostituta de Sevilla, están compañeras pues del mundo de la academia, de la economía social, tenemos a compañeras funcionarias, compañeras que trabajan en ONG también, trabajadoras sociales, Bueno, estamos a ver un poco de todo y la verdad es que es maravilloso. Y por ahora, pues sí, es un sindicato compuesto solo por mujeres, la Sindical Obrera Andaluza.
Sindical Obrera Andaluza. Es
Sí. Este
importante.
sindicato, Manolo, básicamente ha nacido por el descontento que tenemos con el resto de sindicatos y porque creemos que a día de hoy nosotros hemos tenido que reinventar un poco el sindicalismo. Hemos salido de no tener ni idea lo que era un sindicato a tener que reinventar el sindicalismo. Porque claro, hay que tener en cuenta que hay compas que ni siquiera legalmente podrían afiliarse como figura legal, porque no tienen permiso de residencia ni trabajo, que otras compañeras están aquí unos meses y vuelven. O sea, que es muy complicado así organizar una lucha sindical, que la gente vive donde mismo trabaja. ¿Cómo organizas tú una asamblea con la gente viviendo allí o la gente que vive en los asentamientos chabolistas? Entonces, lo que hemos tenido claro es que no creemos en esa jerarquía de verticalidad que tienen los sindicatos más grandes o más pequeños. Y que se ha creado para toda la gente que estamos ahí descontenta con lo que hay, ¿no? Con los sindicatos actuales. Y lo que hacemos es que cada colectivo dirige su propia lucha y ahí no se mete nadie. Las jornaleras somos jornaleras, las otras son las otras, las otras las otras, pero a la misma vez tenemos el sindicato para apoyarnos, pero cada una sigue dirigiendo su lucha y el sindicato es la herramienta,
Me
simplemente.
gustaba en una entrevista que te decían algo así como que el vuestro no es un sindicato de payos, ¿no? O sea, no, algo así,
Claramente,
¿no?
estamos algunas payas, pero no es un sindicato de payo, claramente.
Pero sobre todo, claro, simbolizaba esa estructura, ¿no? La jerarquía, el aparataje, claro, porque.
Exactamente.
Claro, porque vosotros tenéis que hacer asambleas en medio de un camino, ¿no? Donde hay una sombra, ponéis el plastiquillo por allí, ¿no? Y, ¿no?
Directamente no hacemos asamblea, lo que vamos es a tomar un café con las compañeras, a las chabolas, y ella llama a las otras compas y le dice, venid para acá, que os invitamos a un café y un dulce. Y charlamos, simplemente, charlamos. Y nos contamos las vidas y de ahí pues vamos sacando lo que hay y preguntamos, oye, ¿y qué os gustaría hacer algo con esto? ¿Podemos ofrecer esto, lo otro? Nosotras lo hicimos así, tal y cual. Y de ahí se hace, porque claro, debajo de un pino, como hemos estado muchas veces, pues, y escondía para que no vayan a ver los jefes, porque si no, al año que viene automáticamente sale del sistema, pues es complicado, ¿no? Es reinventar, como decíamos.
Oye, pero tuvisteis que hacer un palabreja esta inglesa, crowdfunding, una recogida de dinero, ¿no? Para poder, por lo menos, que alguna persona estaría ahí atendiendo de vez en cuando, ¿no? En el
Sí,
21, ¿no?
en el 2021, aprovechando que salió la canción Mujer Frontera de Clara Peya, que cantaba Arba Flores y cantaba también hacía un rap Ana Tijoux, pues eso nos dio mucha visibilidad, ¿no? Y nos donaron los beneficios de la canción, que fueron unos 6.000 euros o así. Nosotros en aquel entonces todavía no estábamos ni registrados como asociación, ni teníamos cuenta bancaria, ni nada. Pero nos constituimos legalmente, hicimos un crowdfunding que nos ayudaron la gente de Mundo en Movimiento, también a constituirnos como asociación y demás. Y bueno, la verdad es que fue una pasada el trabajazo que hicieron y nos donaron 30.000 euros. Claro, pasamos de no tener absolutamente nada y de hacer la acción sindical con Perico Echeverría, que es el director de la revista La Mar de Onuba de Huelva, que lo llamábamos y le decíamos, Perico, aquí está pasando esto en esta empresa. Y él llamaba, hola, soy Perico, tal, voy a publicar porque me enteré. Y automáticamente
Cambiaba.
se corregían todos los abusos que estaban habiendo. Y pasamos desde hacer eso sin absolutamente nada, pues ya poder tener a dos
Muy
personas
bien.
liberadas, media jornada y demás. Y la verdad que a partir de ahí hemos seguido tirando también de financiaciones privadas, sobre todo porque no queremos financiación pública por ahora, por lo que sea. No queremos acabar como ha acabado otra gente. Y nada, y ahí estamos.
Pues ahora vamos a escuchar la penúltima, se suele decir, y retomamos, ¿vale?
Somos salvajes. Tu carete que sacrificar y este mensaje pa'l mafioso que viola la tierra con impunidad y no le baje al cacique que juega con la libertad de un pueblo que sueña con poder volar y retienen en jaulas de hoteles con vista al mar. Salvaje, mi origen indígena, mi identidad. Salvaje, somos hijas de la lava y el mar. Salvaje, este sistema nos quiere callar con la misma violencia que polia mi hogar. Le gritamos a coro y tu catanaja.
Me llaman salvaje, pero relájese. Vengo de la selva, del bosque, claro que sé. Sauvage hasta la muerte o hasta que venga Guayota a buscarme. Yo estoy con mi tribu, no creas que vas a salvarte. Escóndete, piedras de arriba te van a caer, te van a caer. Sangre de lava, la sangre de esclava, las ondas, las balas, los gritos de alzada. Yo viendo a mi mamá cansada, la gente de arriba que no entiende nada. Hoy me siento Samara Maguada, sagrada como agua, mensaje que fragua. Resistiendo con muchas aguas, somos las Canarias que rompen las jaulas.
Somos salvajes, mi sangre es sangre de drago. Salvaje, mi cuerpo leña de brezo. Salvaje, un volcán dentro de mi pecho. Yo soy canaria hasta los huesos.
Le gritamos a coro y tu catanaja.
Observo la savia del cedro, en mis ramas anidan los cuervos. A través de sus ojos te observo, te atrapo en el humo del incienso negro. Resina mis dedos, cuelgan saumerio, bailo en la era, mi rito celebro. Te tengo una tumba de lecho, más hecho el colono, no olvido que han hecho. Mis pies se formaron en mal país, el fuego de la hoguera me arropa. Mi abuela sanaba con Toron Hill, yo cuido la tripa a mi tropa.
Salvaje,
leche tabaiba en tu copa. Reiremos, no acepto derrota, las voces de ancestras retumban a través de nosotros.
No tengo ganas de ser otra cosa. Yo soy salvaje, salvaje y peligrosa. No tengo ganas de ser otra cosa. Yo soy salvaje, salvaje y peligrosa.
Retomamos en esta última parte de casi 18 minutillos notas que tenía por aquí. O sea, es un sindicato el SOA, ¿no? Es un sindicato sindical obrera andaluza horizontal. No cobra afiliación, no hay cuotas. Algo ya estabas hablando de todo esto, ¿no? Pero ¿cómo funciona? ¿Ponéis el teléfono como en los postes en las ciudades de llámanos, recorta el número? ¿Cómo lo hacéis?
Claro, Sindical Obrera Andaluza, el sindicato es nuestra herramienta. Y es verdad que nosotras ahora mismo hemos decidido no cobrar por las circunstancias que te decía antes, pero si hubiese otro colectivo que está ahí currando con el sindicato, que se adhiere al sindicato y quiere cobrar a sus afiliados, eso es totalmente legítimo. Lo tenemos muy claro que cada colectivo va a trabajar como quiera. Nosotras decidimos no cobrar porque mientras que podamos pedir financiación y tener una asesoría jurídica gratuita para las personas y podamos seguir poniendo las demandas y podamos estar gente contratada trabajando, aunque seamos muy poquitas y lleguemos hasta donde lleguemos, porque ahora mismo lo que tenemos es dos personas a jornada completa, que sería yo, que ya por lo que sea perdí mi trabajo en el campo desde 2018 y ya que fui la cara visible, pues sigo siendo la cara visible porque ya lo perdí todo, una compañera traductora y nuestra abogada, que ahora es Teresa Ramos, y bueno, pues esa somos el equipo. Nosotras pedimos el dinero y lo pedimos para poder pagar a la abogada, la traducción, para pagar salario mínimo, que es lo que dijimos, ni un euro más del salario mínimo, y bueno, ya después todas las charlas y todo lo que hacemos, eso lo que hacemos es que va todo para la asociación, pero va para la asociación Jornaleras de Huelva en Lucha, no para el sindicato. Y mientras que podemos estar ofreciendo pues esta herramienta, pues ahí vamos. Porque claro, ¿cómo vamos a sacar dinero de afiliaciones a día de hoy? Nada más que el contingente que viene en origen está aquí unos meses, pero luego se vuelve a su país. Y luego la gente que no tiene papeles ni siquiera se podría afiliar. Entonces es complicado, es esta la estrategia que encontramos y por ahora nos está funcionando. Vamos, nosotros tenemos nuestra octavilla, sobre todo a través de la pandemia, nos funciona muy bien las redes sociales, el boca a boca también, las cadenas de WhatsApp y demás. Y luego vamos muchas veces también a los pueblos, sabemos los puntos donde se suele poner toda la gente y demás, y ahí pues repartimos octavillas y ya la gente pues nos llama cuando tiene algún problema.
Oye, en Andalucía los extremos, Huelva y Almería, saben muy bien de la realidad que estás explicando, ¿no? No hace mucho también estuve por allá. Si no me equivoco, es Néjar, ¿no?
Níjar.
Níjar, eso. Perdona, siempre tengo ahí la duda esa de la
Sí.
Níjar. Y también había mujeres, en concreto, da igual los nombres. Varias mujeres de Marruecos con nacionalidad ya aquí, que ya llevaban 20 años, y allí tenían su escuelita, su red, les quemaron todas las chabolas, les quemaron las casas. Una campaña, pero estamos hablando de años, décadas y décadas, de gente que en estos extremos, digamos, de Andalucía,
Sí.
os rompen la vida, ¿no? ¿Tenéis conexión con ellas?
En Almería tenemos conexiones y de hecho el año pasado estuvimos en Berlín con la gente de Interbrigada y bueno, estuvimos con compas que son delegados sindicales en empresas en Almería, con compas marroquíes, con compañeros senegaleses también y demás. Y la verdad es que estuvimos 10 días allí conociendo a sindicatos de Berlín, yendo a los supermercados, informando a la gente de las condiciones de trabajo que hay detrás del producto que compran. En fin, que la verdad es que fue un viaje súper potente y de ahí hemos sacado buenas redes y buenos lazos. Y sí tenemos contacto con alguna gente de allí de Almería, y eso es fundamental, ¿no? Nosotras trabajamos mucho ese tema de redes, tanto nacionales como internacionales, porque a día de hoy, cuando hablaba antes de cómo transformar el sindicalismo, nosotras hemos descubierto que lo que más viable y lo que mejor nos funciona a la hora de la acción sindical es la denuncia pública, a día de hoy. Y todo este tema de redes sociales, de que salgan redes sociales, de que salgan medios de comunicación y demás. Entonces, nos viene muy bien apoyarnos entre nosotras públicamente cuando reivindicamos algo, compartir las luchas de las otras compas y demás.
Ah, y esa observación que te hacía no era casual. Siempre sois mujeres las que articuláis la relación, el cuidado, los afectos, esa misma denuncia, ¿no? O sea, nada casual, ¿no?
Claro, aquí en Huelva se ha dado así, porque de hecho es que en el fruto rojo, concretamente en el sector del fruto rojo, la mayoría que ha trabajado siempre son mujeres. Supuestamente, según comentarios de la misma patronal, porque somos más delicadas y tenemos las manos más delicadas para un fruto que es muy delicado. Pero claro, lo que se esconde detrás de ese tenemos las manos más delicadas, pues ya sabemos qué es lo que es. Y bueno, tampoco es nada nuevo que las mujeres estemos ahí sosteniendo, ¿no? Todo el tema de los cuidados, el tema de la organización y demás. Y tampoco es nada nuevo que en Andalucía las mujeres nos organicemos y que estemos dando la batalla, ¿no? Hay una compañera en Jaén que se llama Virginia Piña, creo que se llama, que es el apellido. Y la compañera tiene un magazine de mujeres andaluzas que hicieron la revolución y es una auténtica pasada, ¿no? Lo que pasa es que no lo conocemos, no lo han siempre como querido ocultar, pero aquí desde la cigarrera, desde jornalera, las cabras montesas que las llamaban, en Gilena, el movimiento anarquista que hubo aquí en Andalucía, pues no es nada nuevo que estemos aquí las mujeres dando la batalla.
Oye, me interesa mucho el momento actual. Entiendo que estáis como empezando la nueva, digamos, el nuevo curso, ¿no? Que es en diciembre, te entendía, ¿no? En
Sí.
la parte ¿Cómo preparáis todo esto, ¿no? O sea, que
Buena
en
pregunta.
estos momentos.
Buena pregunta, Manolo. Yo muchas veces me lo pregunto también, ¿cómo lo hacemos? Mira, es verdad que para nosotros el curso, hay veces que, bueno, parece que empieza en diciembre, enero, pero realmente este año estamos empezando en septiembre. Nosotras normalmente desde enero a julio estamos con la campaña a tope, haciendo la acción sindical. Y desde agosto descansamos y desde septiembre a diciembre nos dedicamos a dar charlas para recaudar fondos para poder seguir con la lucha. Y a tejer redes, vamos, bueno, estamos por todo el territorio, vamos fuera también y demás, ¿no? ¿Qué pasa? Que este año la asesoría jurídica la tenemos desde enero a julio también normalmente, pero el año pasado nos llegaron dos o tres denuncias y demás, en las que hemos creado sesiones sindicales y tal. Entonces, este año hemos vuelto en septiembre y hemos vuelto con asesoría jurídica ya en el mismo septiembre. Y como este año hemos creado dos sesiones sindicales, algo también histórico y nuevo, que por primera vez un grupo autoorganizado de trabajadoras del campo, ¿no? Nos organizamos sindicalmente y creamos dos sesiones sindicales con dos grupos de mujeres también que están en diferentes empresas. Pues ahora es a lo que le estamos dedicando toda la energía es a estas sesiones sindicales. Una es de compañeras autóctonas y la otra de compas marroquí. La de las compas marroquí, ahora mismo lo que estamos es pues haciéndoles formaciones y demás para que aprendan bien cuáles son sus derechos, cómo funciona la ley aquí y tal, para cuando vuelvan a la campaña en enero ya tengan ahí una base, como nos ocurrió a nosotras, de aprender para nosotras lo prioritario y conocer los derechos y saber defendernos. Y luego, pues, con las compas de aquí, pues, seguimos atendiendo la sesión sindical, también con formaciones, viendo los incumplimientos, las denuncias y tal que tenemos que poner, y formándonos. Ahora mismo mucha formación, seguimos con el tema de las charlas y demás, y atendiendo lo que nos está llegando. Tenemos la asesoría jurídica una vez a la semana, 4 horitas, y ahí, pues, si tenemos algo prioritario de alguna denuncia de un trabajador o una trabajadora, la atendemos. Que no, pues, nos estamos formando constantemente y demás. Ahora tenemos también la intención que en octubre tenemos que ir a Madrid a un par de eventos, estaremos por allí una semanilla o más, y queremos reunirnos con los diferentes ministerios de trabajo, el Ministerio de Migraciones y demás, pues, para plantearle la situación que se sigue dando y llevarle también nuestras propuestas y demás. Y ya a final de este año, también por si fuera poco, se tendría que empezar a negociar el nuevo convenio del campo de la provincia de Huelva, que queremos a ver si puede ser, que podamos al menos aportar algo y que se nos recoja nuestras reivindicaciones, porque en 2023 Comisiones Obreras nos firmó un convenio a la baja, recortándonos derechos en las horas extras y en el kilometraje, recortándonos salarios. Así que esa poquita cosa llevamos por delante.
Esa poquita cosa. Oye, hablas mucho de la importancia de las formaciones, ¿no?
Sí.
O sea, cuando hablas de formaciones, ¿es vosotras mismas? ¿Cómo desarrolláis las formaciones?
Sí, con nuestra abogada, sobre todo, las asesorías jurídicas. Ella, la Tere, se ha llevado 17 años trabajando con la CGT en Madrid. O sea, que imagínate si tiene recorrido la muchacha, es una fenómena y aprendemos con ella lo más grande. O sea, pues de todo lo que no entendamos, de leyes nuevas que salgan, cosas básicas, ¿no? Y demás. Y luego también, pues estamos todo el rato también, pues en todas las formaciones que salen de cualquier cosa, ya sea de tema antirracista, de tema ecologista, de tema feminista. Pues toda esa charla, todos esos cursos, formaciones que se hace por ahí, pues intentamos también apuntarnos a topa, seguir aprendiendo, porque aquí estamos aprendiendo constantemente.
Oye, Ana, que sepas que te vamos a invitar al próximo encuentro de Baladre, a ti, ¿no? A quien pueda.
Encantadísima. Encantadísima.
Es que hay que generar relaciones horizontales, ¿no? Y por abajo.
Claro que sí. Siempre, siempre.
Oye, en esta, digamos, casi hora que está llegando como al final, Claro, hay una experiencia de vida, hay sentires, hay afectos, uh-huh. hay derrotas, hay uh-huh. malos momentos, ¿no?
Claro.
Son muchos años, ¿no? ¿Cómo son tus sentires, ¿no? Y cómo cuando habláis en el grupo, ¿no? ¿Cómo abordáis este tema? ¿Le dais un espacio también al sentires en esos cafés, test a medio claro. camino?
Yo creo, Manolo, que nuestro sentir es lo que ha ido por delante siempre en esta lucha. Y de ahí nos ha salido como la rabia que la hemos convertido en autoorganización. Y viene de ahí, ¿no? Cuando nosotras empezábamos, que íbamos a algunos sitios a contar nuestra historia y demás, y nos decía la gente, ustedes hacéis una lucha interseccional. Y nosotras nos mirábamos y decíamos, ya, interseccional, ¿qué coño, Que no teníamos ni idea. Pero, ¿por qué era esto? Porque, claro, aunábamos el tema que decían, esta gente habla de una manera, bueno, hablan de ecologismo. No es que entendamos ni hayamos académicamente habíamos hecho una formación de ecologismo, sino que veíamos que en nuestro pueblo nos decía que el agua nos iba a durar 2 años vista, nos decía la conferencia hidrográfica del Guadalquivir, por la expoliación y la sequía que se estaba juntando con el tema del extractivismo en el fruto rojo, y los pueblos del condado iban a ser los más afectados. Nuestro sitio de recreo y de ocio de toda la vida, hablo de charcos, de lagunilla, de todo esto, seca, y el paisaje, la gente que vivimos en los pueblos, lo veíamos, ¿no? Y se habla todo el rato de la falta de agua. Entonces, ese sentir no salía por un lado. Luego el sentir de cuando escuchamos los discursos de odio con nuestras compañeras migrantes, que a nosotras hemos entendido desde el primer momento que las culpables de lo que nos ocurre y de que se nos explote y que no se cumplan con los derechos, no son ellas, sino que ellas están en una peor situación aún, por ser migrante, por ser mujer y por ser migrante. Y luego el hecho de ser mujeres, ¿no? Por cómo todo lo que conlleva trabajando en una industria extractiva del agronegocio, ser mujer, ¿no? Y ya si le añadimos mujer pobre, mujer migrante, mujer de pueblo, ¿no? Mujer rural. Entonces, todo esto lo entendíamos, pero lo entendíamos desde el sentir este que dice, ¿no? No es que hubiéramos estudiado para entender todo eso. Y de ahí es donde ha nacido nuestra lucha, de ahí la rabia y de ahí que todavía, a día de hoy, nos cabreemos tanto y nos salga esa cosa que nos sale para defender nuestros derechos y no nos achantemos ante absolutamente nadie.
Claro, canalizar bien el odio y la frustración uh-huh. ante que toca. Oye, ¿tu mamá qué dice ahora? Viendo con todas las cotizaciones, recorridos, te ve y qué dice... ¡Ostras, Ana, qué guay! ¿Qué te dice?
Mi mamá, si no llegase por ella, yo no me hubiese metido con esta lucha, pero la señora me animó y es verdad que tengo una madre que yo siempre digo que la van a acabar deteniendo antes que a mí, entonces es más revolucionaria que yo y claro, de tal palo, tal astilla, ella en su día luchó y estuvo haciendo huelga y demás, en los años 90, para que subieran el salario a 5.000 pesetas en la fresa, cuando trabajaba en la fresa, y no se cree ni no entiende cómo a día de hoy pueda estar otra vez organizándose y cómo hemos estado organizándonos otra vez, por lo mismo que ya hace décadas que tuvieron que luchar, ¿no? También era de las que se encerraba en la iglesia, en el INEM y demás, y cortaban las carreteras cuando llegó la revolución de las máquinas en el campo, ¿no? Que aquí se trabajaba cogiendo el algodón, la remolacha y demás. Y ella me ha enseñado siempre, desde que empecé a trabajar en el campo con 16 años, que trabajaba como la que mal. O sea, ella a mí me dio muy claro, si tú quieres irte de juerga, esta noche te vas, pero mañana hay que ir al campo, sea domingo, sea lo que sea. Si sirve para la fiesta, sirve para trabajar, pero también me enseñó, si tú trabajas y cumples, que nadie te quite tus derechos y que nadie abuse de ti. Entonces, eso me quedó bastante claro siempre y bueno, la verdad es que yo he trabajado siempre con ella y nunca nos hemos callado y ella está loca de contenta, ella se apunta a todo lo que puede ir, a todas las charlas, ella es la primera que da su testimonio, en el libro aparece también, en la entrevista que le hacemos a mujeres del pueblo y es una auténtica guerrillera.
Ana, un gustazo compartir esta horita. Ana Pinto Lepe, ni más ni menos que Sindical Obrera Andaluza. Ese grupo que te decían otras intersectorial, intertodo, interseccional, de muchas secciones y transversalidades. Oye, un gusto. Apur,
Igualmente, nos
un
vemos en
beso.
el próximo encuentro de
Sí,
Baladre.
claro que sí, claro que sí.
Muchas gracias, es un placer.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas.